dime gracia del Señor.
¿Quieres escuchar un buen podcast? Escucha Metanoia, un podcast cristiano con tu hermano Juan Valdivia.
Fui ciego más.
Sean ustedes muy bienvenidos ya a nuestro cuarto episodio de su estudio Conociendo a Dios en su programa Metanoia, que les habla el hermano Juan Bautista Valdivia, esperando de que los demás estudios que ya están en las plataformas de internet hayan sido de gran bendición para sus vidas. Iniciamos ya este episodio. También recordarles que si ha sido de bendición los demás estudios y este que estamos realizando hasta ahora, usted puede darle me gusta en nuestras páginas, en las plataformas en las que estamos. También puede compartir. La idea es que la palabra del Señor sea distribuida por todos los lugares posibles, sabidos y por haber. Y también gracias a esa idea que tenemos es que también estamos tratando de estar en todas las plataformas posibles en las cuales se pueda divulgar todavía la palabra del Señor. Porque hay lugares, hay plataformas como Facebook, por ejemplo, o YouTube, que de una u otra forma también han censurado a predicadores. Y mientras no nos censuren a nosotros, seguiremos en esto de poder predicar a través de las plataformas. Les recuerdo, estamos en Spotify, estamos en Anchor, en Breaker, en Google Podcast, en Pocket Cast, en Radio Public, estamos en iVoox y también, por supuesto, estamos en YouTube. Así que, mis hermanos, si es que quieren, como les decía anteriormente, ayudarnos a que la palabra del Señor corra por todos lados, dele compartir a sus amistades. Así que sin más, vamos entonces con nuestro cuarto episodio del estudio Conociendo a Dios. El día de hoy hablaremos acerca de la voluntad de Dios primeramente. Las Escrituras claramente revelan que Dios posee una voluntad, el poder de determinar sus propias acciones, lo que él hará y el fin o propósito de su creación. Repito, la Biblia nos dice que Dios posee una voluntad. ¿A qué se refiere con voluntad? A que el poder que tiene el poder de determinar sus acciones, lo que él hará y el fin o propósito de su creación. Él puede hacer lo que determine con lo que él ha hecho. Las decisiones de Dios provienen de Él mismo. Su voluntad es una expresión de su ser y disposición. Es importante entender que la voluntad de Dios y la voluntad del hombre son dos cosas muy diferentes. Dios es el único quien es completamente libre de hacer todo lo que se propone en sí mismo sin limitaciones o posibilidades de fracaso. Las decisiones más resueltas de los hombres, más poderosos, frecuentemente fallan. Obviamente, ¿qué nos dirán las Escrituras acerca de la voluntad de Dios? ¿Tendrá su voluntad limitaciones? ¿Podrá el hombre truncar la voluntad de Dios? Esas son respuestas sumamente importantes las cuales debemos responder para que conozcamos al verdadero Dios de las Escrituras. El libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 21 nos dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. O sea, Dios está por sobre los pensamientos que pueda tener el hombre o las ideas que quiere hacer. El libro de Isaías, capítulo 14, versículo 27 nos dice: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. Y pregunta: ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? En el mismo libro del profeta Isaías, en el capítulo 46, en los versos 9 y 10, nos dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Daniel, capítulo 4, versículos 34 y 35, también nos declara: Mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y vi razón que me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Qué poderosa declaración hizo el rey Nabucodonosor después de que Dios le devolvió la razón en el capítulo número 4 de Daniel. Todos debiésemos tener esa declaración en nuestra boca al conocer al verdadero, altísimo, poderoso de todo creador de lo que ven nuestros ojos y aquello que no ven nuestros ojos también. Efesios capítulo 1, 11 dice: En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, y dice, y recalco, según el designio de su voluntad, simplemente porque Dios quiere. Aunque la voluntad de Dios no puede ser limitada por una persona o fuerza fuera de sí mismo, hay ciertas cosas que Dios no puede hacer. Sí, hay ciertas cosas que Dios no puede hacer. Simplemente porque ellas contradicen su santo y justo carácter. Las Escrituras enseñan cuáles son algunas de estas cosas que Dios no puede hacer. ¿Cómo podría ser esto un consuelo o bendición para nosotros? El libro de Tito, capítulo 1 y 2, nos dice: En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dice, Dios que no miente. Dios no puede mentir. Si Dios dijo que lo hará, téngalo por seguro que Dios obrará y lo hará. A su tiempo, no al tiempo de nosotros, pero lo hará. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 13 dice, Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aquí hay otra declaración de las cosas de que Dios no puede hacer. Dios no puede negarse a sí mismo. Santiago capítulo 1, verso 13 nos dice, Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, dice el libro de Santiago. Dios, el Dios de las Escrituras, también es un Dios racional. El testimonio de las Escrituras es que Dios desea una relación personal con su creación y especialmente con el hombre, quien él creó a su propia imagen. Esta es una de las verdades más grandes del cristianismo. Dios no es una cosa impersonal, incapaz de tener una relación con nosotros, y el hombre no es un accidente cósmico a solas en el universo. Dios creó al hombre para que el hombre lo conociera y fuera destinatario de su bondad. Cuando la relación entre el hombre y Dios fue rota por el pecado, Dios envió a su propio Hijo para que esta relación fuera restaurada. Todos los que han sido reconciliados con Dios por medio de la fe en su Hijo pueden tener la más grande confianza de que Dios busca una relación personal con ellos. Repito, Dios busca busca una relación personal con todos aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero. Desde Génesis hasta Apocalipsis, las Escrituras revelan a un Dios quien desea compañerismo con su creación. Entonces sería correcto decir que la Biblia es la historia de un Dios que busca restaurar su relación con el hombre que fue rota a través de la rebeldía de Adán. La Biblia es la historia de un Dios que busca, Él busca restaurar la relación con el hombre que fue rota a través de la rebeldía de Adán. ¿En qué consistió esta rebeldía y este pecado? El libro de Génesis nos muestra en el capítulo 3, versículo 8 al 10, y nos dice: y oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Cuando Adán pecó, su relación con Dios cambió inmediatamente. La confianza, tranquilidad, paz y seguridad que sentía al pasear con el Espíritu de Dios por el huerto fue suplantado por el miedo. Sentimiento que quizás Adán nunca había experimentado, pero ahora venía a su vida en recompensa por haber pecado y desobedecido a Dios. En Génesis capítulo 3, versos 23 y 24 nos dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se envolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Como podemos ver, la relación de Dios hacia el hombre en ese momento también cambió, ocurriendo una separación. El profeta Isaías en el capítulo 59, verso 1 y 2 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías nos muestra que Dios es el mismo, que no cambia. Es el hombre el que al pecar constantemente se separa de Dios, y a causa de estos, como dice el texto, Él oculta de nosotros su rostro para no oír. Génesis capítulo 3, 8 y 9 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Aquí queda de manifiesto que inmediatamente después de la caída fue Dios quien buscó al hombre y no al contrario, aun cuando éste ya había entrado en un estado caído. El libro de Hechos en el Nuevo Testamento, capítulo 17, verso 26 y 27 nos relata: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios ha determinado los tiempos y lugares en los cuales todos los hombres nacen y viven, y muestra su racionalidad mostrando que quiere llevar al hombre caído a tener una relación con Él. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, nos dice el libro de Lucas, capítulo 19, verso 10. La mayor muestra de la racionalidad de Dios fue esta: mostrar el propósito de la encarnación enviada a su Hijo, enviando a su Hijo a restaurar la relación entre Dios y los hombres. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Nos dice Pablo en el libro de Romanos, capítulo 5, 8 y 10. Esto es lo que ha hecho el Hijo de Dios para que la relación entre él y el hombre pueda ser restaurada. Juan también nos escribe en el versículo 17:3: y esta es la vida eterna, ¿cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vemos lo racional de Dios en que quiere ser conocido, tener una relación personal con su pueblo, y que esta relación no solo sea en este mundo, sino que sea por toda la eternidad, revelando la esencia de la eternidad, que no solo es vivir por siempre, sino tener una eterna intimidad con Dios. Explico, muchas veces tenemos un mal concepto de la eternidad, que es simplemente vivir para siempre, pero no, nosotros estaremos eternamente en una íntima relación con Dios. La palabra conocer, que le da parte del título de nuestro estudio, significa mucho más allá que un conocimiento impersonal. Denota una relación personal e íntima. La vida eterna es mucho más que una vida de duración infinita, como les decía. Es una vida de compañerismo continuo con Dios. Ahora, como cristianos, tenemos una relación restaurada con Dios. Por eso, debemos vivir una vida separada de cualquier otra cosa que pueda ser un obstáculo para nuestro compañerismo con Dios. Segunda de Corintios, capítulo 6, versos 16 y 18, dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 19. Porque el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Este es un llamado claro y firme para los que ya somos salvos por la sangre del Cordero. Lo vuelvo a repetir, deberíamos los cristianos saberlo de memoria, porque el fundamento de Dios está firme, dice, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y nosotros, ¿qué debemos hacer? Dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahora, como cristianos, no solamente tenemos la responsabilidad de guardar nuestra relación con Dios, sino también tenemos la responsabilidad de anunciar el Evangelio a otros para que puedan tener una relación restaurada con Dios también. Si nosotros la tenemos, también debemos desear que aquellos que no la tienen, la tengan. Segunda de Corintios, capítulo 5, 18 y 20 nos dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es el mensaje que debemos llevar persona a persona, por escrito, como se hacía anteriormente, por mensaje, por plataforma, todo lo que esté a nuestro alcance para difundir la palabra y el evangelio del Señor, para poder reconciliar al mundo con Dios, debemos hacerlo. Así que hasta aquí el estudio de esta semana. Espero que les sea de bendición, y si les gusta, compártanlo para que pueda ser difundida la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga.